Bueno, pues muy bien, bienvenidos a la Kehilá Camino de Emaús. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Estamos en la segunda carta de Pablo y dijimos que también de Silas y de Timoteo para no dejarlos fuera y hacerles justicia, porque así empieza la carta. Entonces siempre decimos en la carta del apóstol Pablo, pero pues también aquí hay otros ahí que cooperaron y ayudaron, así que también los incluimos. Y bueno, pues Besrat Hashem, hoy tenemos el cierre de esta carta que pues aparentemente es como muy chiquita, ¿no? Muy breve, pero realmente tiene un contenido muy, muy importante. Y bueno, pues así como resumiendo, retomando un poco de lo que hemos platicado, de lo que hemos hablado, esta carta, prácticamente así como que el principal propósito es porque habían surgido una serie de inquietudes, de ciertas ahí interrogantes, algunas situaciones que estaban causando desorden, por tal vez un posible malentendido de la primera carta que envió Pablo con respecto a al regreso del Mesías, respecto a la venida del Señor, así dice él. Y pues eso generó una serie de situaciones que se suscitaron en la comunidad de Tesalónica, pues por un lado de desorden, por otro lado de inquietudes, de miedos, de cómo será, de qué pasará. Entonces, bueno, pues esta carta de cierta manera busca por un lado darle ánimo a esa comunidad que por lo que nos deja ver la carta, aunque no lo expone literalmente, pero bueno, sí lo expone muy claro, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo adversidades, tenían dificultades. Pablo mismo lo vivió en carne propia porque sabemos que él llegó después de que le dieron una azotada y una latigueada y una golpiza y bueno, que pasó tiempo en la cárcel y de alguna manera pues ya de ahí llega a esta ciudad en esas condiciones. Entonces no quiere decir que la persecución, que las dificultades solo se quedaron en esa ciudad, sino que realmente nos damos cuenta que fueron ahora sí que acompañando a Pablo. Y bueno, pues la razón de todo esto también es el enemigo no quiere que se difunda la palabra, no quiere que se conozca la verdad. Entonces llegan a Tesalónica y pues se organizan rápido un grupo de personas y dicen, ya llegaron estos que están trastornando el mundo. Bueno, esta gente difícil, complicada, que no se adapta como que a las normas sociales, a lo que rige la sociedad normal, del pensamiento griego, romano. Y llegan estos con sus ideas particulares, con sus cuestiones diferentes. Así que bueno, pues si te suena algo por ahí, pues ya sabes de dónde viene esto. Entonces, pues en ese entendimiento de que es difícil compartir la palabra, también los tesalonicenses vivieron esas dificultades y Pablo les escribe esta segunda carta para aclarar algunos malentendidos sobre el regreso del Mesías, sobre lo que deben de esperar y como el ánimo, o sea, ánimo y fortaleza y santidad que deben de tener o que debemos todos de tener cuando estamos pues ya viviendo momentos difíciles y esperando, pues esperando el regreso del Mesías. Entonces, bueno, en el capítulo 2 principalmente expone pues estas circunstancias que se esperarán y que son de darse ya con respecto a la venida del Señor. Dice que vendrá pues apostasías, vendrán manifestaciones pues como de un sistema que estará en contra de la palabra de Dios. Ese sistema pues principalmente enfocado en una persona, en alguien en particular, llamándole el hombre de perdición, el hijo de perdición, el hombre de pecado, como un sistema que se levantará de alguna manera contra todo lo que es objeto de culto, contra todo lo que se le pueda llamar como que Dios. Y bueno, pues hay varias probabilidades de cómo pueda suscitarse esto, pero pues finalmente Satanás está detrás, ¿no? O sea, que podrá tomar múltiples caras y formas, pero Satanás está detrás. Y lo que terminaba diciendo el apóstol Pablo en esta última sección era, bueno, pues es el momento de mantenernos firmes, de retener lo que aprendimos, no se dejen mover fácilmente de lo que se les enseñó, no se dejen sacudir. O sea, eso es algo que a veces es difícil de mantener, sobre todo hoy que hay tanto flujo de información y que somos expuestos y pues tenemos acceso a tantas conocimiento, entendimientos, doctrinas, pues es muy fácil sin darnos cuenta que estamos cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, Pues sí, lo único que insta aquí Pablo no es que no seas flexible, sino que en lo que es palabra de Dios, en lo que tú sabes que es la doctrina de la palabra, no te dejes mover de ahí. O sea, no te dejes persuadir, ¿no? Entonces es mejor saber poco, pero saberlo bien y saberlo correcto, que supuestamente saber mucho y realmente terminar confundidos. Yo creo que, yo sí me atrevo a decir que a veces sobreestimamos nuestra capacidad, no de aprendizaje, sino más bien de procesamiento. Es decir, nuestro cerebro de alguna manera es como una máquina, como una computadora, que es capaz de almacenar millones de datos, ¿no? O sea, tenemos no sé cuántos teras o gigas o omegas, algunas poquitas, pero la cuestión no es esa, o sea, el problema no es esa, el problema es cómo procesas la información. Entonces, cuando te expones a tanto, ¿cómo lo sintetizas y luego lo canalizas y luego cómo lo aplicas y cómo lo realmente lo llevas? Entonces, yo sí creo que terminas más confundido que bendecido cuando te abres a tanto, cuando instas a tanto. Y pues hoy, híjole, pues es la dificultad, les digo personalmente, que como pastores a veces tenemos, de que hay una apertura a tanta información y a tantas cosas que es muy difícil mantener como una sana doctrina o una línea en una comunidad. Entonces, bueno, yo lo acepto, o sea, es de esperarse, la gente va a escuchar un montón de cosas, ¿no? Pero digo, al menos yo oro y les digo, pues que se mantengan en una misma, en una sana doctrina, vaya, ese es el punto, ¿no? Porque sí, es complicado. Bueno, vamos al capítulo 3, vamos a cerrar esta breve carta, no es muy larga, como vimos. Entonces dice aquí, por lo demás hermanos, o sea, por todo lo anterior, por toda esta situación difícil y todo esto, dice, bueno, por todo eso, hermanos, orad por nosotros, dice aquí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre ustedes. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, pues fíjense cómo es muy abierto el apóstol Pablo aquí en este caso, en esta petición muy directa, muy concreta, que a veces pues vale la pena aprender, ¿no? Él, cuando a veces tienes o estás en un grupo de oración, pues a veces es como, ¿tú por qué quieres orar? ¿O cuál es tu necesidad? No, pues que estoy preocupado por la guerra mundial o por no sé qué, ¿no? Pues bueno, ok, está bien, pero algo más particular, bueno, pues sí, tal, ¿no? A veces nos cuesta trabajo ser como incluso muy honestos en lo que realmente necesitamos. Y aquí me parece que hay una gran honestidad de Pablo al decir, oren por nosotros. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo en oración? Oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como fue entre ustedes. Entonces, ¿cómo va a correr la palabra? ¿Cómo va a ser glorificada? A través de las personas. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y a veces, esto es lo que yo le llamo, hay que aterrizar a veces ciertas cosas. Es decir, hasta a mí me hace pensar más esto, de que como que solemos tener ideas muy lindas, como de Dios hará la obra, Dios lo hará, el tiempo de Dios, Dios se va a manifestar, o Dios tal, Dios hará, Dios esto, Dios traerá a la gente, o Dios hará esto, Dios hará el otro, pero pues como que de, bueno, ¿y tú qué vas a hacer, no? Como que si un día me dice Dios, ¿y tú qué haces, no? No, pues pues no sé, pues así, pues nada, ¿no? Yo, pues yo me siento a ver, ¿no? Dice, ah, pues qué a gusto, ¿no? Así, pues qué fácil, ¿no? Como el chiste este de un joven que pues no tenía muchos recursos y quiere hablar con el rabino porque se quería casar con la hija del rabino, ¿no? Entonces, pues ya se sienta y le dice, oye, pues sé que tienes interés en mi hija, que no sé qué, y bueno, ¿y cómo le van a hacer, pues de qué van a vivir? Dice, no, pues Hashem proveerá, ¿no? Y dijo, bueno, pues oye, pero pues es que estas necesidades, esta cuestión del trabajo, no, pues Hashem va a ser el que va a abrir las puertas, ¿no? Y no, pues que Hashem va a ser y Hashem esto. Y entonces todo lo que le preguntaba, pues él decía que Dios, ¿no? Y entonces pues ya el rabino ya regresa a casa y le pregunta a la esposa, ¿qué tal? Pues ¿cómo te fue con este chavo? Y dice, no, pues sí, tiene mucha fe. Dice, la única cuestión es que piensa que soy Dios, ¿no? O sea, Hashem proveerá, o sea, así como de, pues todo lo va a terminar haciendo el papá, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo único que piensa es que soy Dios, como, pues sí, está muy lindo y suena muy romántico, como que Dios proveerá, Dios hará, Dios esto, Dios lo otro. Pero algo que sí me gusta mucho, al menos honestamente, como en el enfoque judío, es pues como que, sí, o sea, la obra sobrenatural la va a hacer Dios, pero Dios usa a las personas. O sea, como que Dios siempre se ha valido de personas para hacer las cosas. Claro, hay situaciones únicas y extraordinarias, pues que sí, son sobrenaturales. O sea, pues, pero finalmente Dios abrió el Mar Rojo, pero Dios le dijo a Moisés, pues extiende la vara. O sea, solo era su parte, ¿no? O sea, no digo que, ay, qué bárbaro Moisés, wow, ¿no? Pero no era para presumir. Pero finalmente son medios, y los medios que generalmente Dios usa son seres humanos como tú y como yo. O sea, como que a veces no nos vemos en ese plan, en ese paquete, en ese barco, de lo que Dios pues va a hacer. Y sí tenemos que verlo de esa manera. O sea, sí tenemos que sentirnos parte de. O sea, cuando a veces decimos que Dios tiene un plan para ti, que no sé qué, pues ahí está el plan. O sea, el plan ya está escrito. La cuestión es, pues tú súmate a ese plan, tú intégrate a ese plan, tú sirve en algo, y eso es parte de ser ese plan. Entonces, pues aquí es muy claro cómo Pablo lo ve de una manera, sí, muy práctica. Dicen, oren por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Para que la palabra de Dios, porque en ese momento y en esas circunstancias, o sea, Pablo obviamente no era el único en el mundo que estaba compartiendo la palabra. Pero bueno, pues él está hablando a esta comunidad directamente diciendo, oren por nosotros, ¿para qué? Para que este mensaje llegue a otros. ¿Tú ya lo recibiste? Les dice, pues qué buena onda, qué bien, bien por ti, maravilloso. Pero pues ahora nos toca por lo menos orar para que llegue a otros lugares. Y bueno, a mí me parece que no es mucho pedir, ¿o sí? Luego hasta aquí le ponen, oigan, pues por lo menos denle like, no inventen, ¿no? O sea, con que sale el video, o sea, no es mucho pedir, no está tan difícil, ¿no? O sea, ya más fácil, ya no está tan complicado, ¿no? O bueno, pues intégrense al grupo de WhatsApp, o sea, como que hay algo que dices, bueno, tienes como 27 grupos, que el de los vecinos, que el del dominó, que el de las vecinas, que el de la juegos de no sé qué, que el de la escuela, que el de los niños, que el de... Pues bueno, ya por lo menos uno más, ¿no? Es por lo menos una manera de integrarnos. Entonces, bueno, creo que sí tenemos todos como que tener esta visión de que lo que Dios hace, lo hace a través de las personas. O sea, Dios lo hace a través de una persona que además es generalmente es ordinaria, común y corriente. O sea, digo, hasta donde yo sé, pues Abraham, Isaac, Jacob, pues no tenían tres ojos, ni 12 manos, así en las 12 dedos en las manos, ni eran superdotados, ni volaban, ni eran así como que seres humanos diferentes, no eran nefilimes, no eran, o sea, Moisés, pues ya sabemos que todos tenían incluso pues sus cuestiones y sus deficiencias. O sea, Abraham no era precisamente como que el joven del grupo, o sea, no era así como que, wow, está en la flor de su juventud, este chamaco como de a 50 hijos va a tener, o sea, pues hasta él mismo vio sus propias condiciones, como de, no tengo ni uno, o sea, como de ni uno va, entonces, ¿cuál multitud? Pero, pues es eso, o sea, te unes a un Dios extraordinario y él usa gente ordinaria, eso es lo común, ¿no? Entonces, bueno, está bien, de pronto ves rasgos, virtudes de hombres también únicas, ¿no? Pero aún así, Dios siempre lo hizo de esa manera. Y ¿saben quién tenía como muy claro este enfoque? Y me gusta mucho por eso en esa historia, en la historia de Esther, que Mordejai era un hombre erudito en la palabra, en fin, muchas cosas, pero una de las lecciones más importantes que le hace ver justamente a Esther, que era su sobrina, pues, o sea, él con el enfoque de la fe y de la confianza en Dios, le dice, pues a lo mejor para eso Dios hizo que ganaras el concurso de belleza. O sea, como que pues, piensa que por algo estás aquí. O sea, eres tú la persona, o sea, nadie más se puede meter delante del rey. O sea, es una cuestión también de lógica. O sea, nadie más puede entrar delante del rey. Tú eres la única persona que tienes acceso. Entonces, pues solamente piensa que a lo mejor por algo estás ahí. Ahora, y dos, le dijo, ok, si tú no, porque no, es que no sé qué, pues estaba difícil toda la situación que sabemos. Dijo, ok, está bien, salvación vendrá de otro lado. O sea, no hay bronca, no te preocupes. O sea, si Dios tendrá ahí que pues, mandar un ángel, un rayo o lo que sea, también lo puede hacer. pero más bien considera que Dios te puede más bien usar a ti. Y yo lo que creo es que así es, tal cual, para todos, en todo. Entonces, pues nada más son como cuestión de creerlo y sumarse a esa idea. Y ahora, con respecto a lo que dice aquí Pablo, ¿no? O sea, oren, dicen, oren por nosotros para que esto siga llegando, porque así es como Dios lo está haciendo. Y me recuerda lo que prometieron algunas de las tribus cuando llegaron a la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que hubo algunas tribus que dijeron, no, pues aquí el pasto está re verde, aquí está re a gusto y aquí nos quedamos? ¿Se acuerdan quiénes fueron? Rubén. Rubén, Gad y Manasés. Que al final Manasés se dividió porque no se pusieron ahí de acuerdo, entonces unos quedaron de un lado y otros quedaron del otro. Pero bueno, el punto aquí es que estas tres tribus decidieron quedarse de ese lado, pero sí les hizo Moisés prometer en su momento, bueno, más bien ya con Josué, y ellos se comprometieron que cuando llegara el momento de la conquista como ya plena de la tierra, ellos también tendrían que ir a la guerra. Por ejemplo, el símbolo de la tribu de Gad es como una carpa, como una casa de campaña, que más bien representa una carpa de batalla, ¿no? Entonces, como que se les reconoció que esos hombres no se olvidaron de su promesa, que aunque ya tenían ahí su parcelita y su lote o lo que sea ahí, dijo, bueno, pues faltan todavía estos hermanos que tomen su tierra. Entonces, pues tomaron acción para que también ellos tomaran lo que ellos ya tenían. Entonces, la idea es eso. Tú ya estás pues en raíces hebreas, ya conoces esto, estás feliz ahorita guardando el Shabbat, así de qué maravilla, no sabía que existía, wow, lo máximo. Bueno, pues ahora oremos para que el mensaje que tú recibiste, pues lo reciban otros. Así de como que de concreto y de simple. Y otra razón que pide Pablo para la oración es, uno, bueno, ya dijimos, para que la palabra llegue, se difunda a través de ellos. Y la segunda es, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y esto pues como que lo dice muy polite, ¿no? Como que diciendo, bueno, no es de todos la fe, o sea, como que hay algunos malosos, ¿no? Pero pues en realidad está diciendo, oye, hay gente que está pues bien, pues ahora sí que bien loca y bien perversa y bien mala y bien terrible y va a querer parar esto pues a como de lugar, ¿no? Pues es una cuestión que no nos van a aguantar algodones y rosas, o sea, va a estar el asunto serio, o sea, estaba en riesgo su vida, punto. Y bueno, pues yo sé que muchos dirán, pero bueno, después Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues sí, pero pues eso lo dijo después, no en ese mismo momento, y también quien quisiera eso. Entonces, pues también la oración que pide estaba enfocada en una realidad de la vida espiritual y que se refleja en, pues, en un plano terrenal. ¿Cuál es? Pues si incluso antes el enemigo está detrás de todo este sistema buscando que esto no se difunda, pues esto es de lo que más interés tiene. Como diría alguien, pues ya Satanás no está en las misas negras ni en cosas aquí de brujerías y eso, porque pues ya para qué, o sea, ya están ahí adentro, o sea, ¿para qué me preocupo por esos, no? O sea, a lo mejor no digo que no esté en esos lugares, pero como que no te preocupes tanto, o sea, esos pues ya los tienen en la bolsa. Más bien, pues si en algo está activo y en algo está buscando que las cosas no sucedan, pues es justamente en este tipo de mensajes. O sea, ahí es donde realmente tendríamos que orar y pensar que es ahí donde va a estar las cosas fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues no había mucha oposición por difundir pues los mensajes griegos o romanos, de deidades y de muchas otras cosas. Y tú velo así, o sea, hay cosas que pues no hay ningún problema de hablarlas y decirlas y difundirlas y lo que sea. Pero cuando es algo que puede cambiar la vida de otros, pues es ahí sí donde dice, no, o sea, esto sí ya no estoy dispuesto. Entonces, bueno, pues Pablo pidió varias veces oración, me llamó la atención porque encontré, por ejemplo, en la comunidad de Roma, en Corinto, en Efesios, Filipenses, Colosenses, aquí en Tesalonicenses, en la carta de Filemón. O sea, él sabía que gran parte de su éxito, por llamarle su éxito, que en realidad era la palabra, pues dependía de la oración de otros. Entonces, pues yo les digo la verdad exactamente lo mismo, pues sigamos orando para que Dios siga difundiendo la palabra. Creo que este es los momentos más importantes que nos quedan y este es como que lo que tenemos que seguir haciendo. O sea, tenemos que seguir pues difundiendo la palabra. De ahí que comentaba yo hace rato, pues sobre este curso que consideramos pueda ayudar para que haya otras comunidades en otras ciudades y realmente Dios siga levantando a más, pues, más siervos y que haya más obras en otros lugares, porque finalmente la semilla de Abraham se dispersó por todas las naciones, entonces de ahí tienen que seguir saliendo. Y esto era lógico, ¿no? Yo sé que Pablo pide esto porque sabía que no era fácil pues que se levantaran otros, ¿no?, pero pues él fue capacitando y enseñando a otros para que esto pudiera propiciarse cuando ya no estuviera él, ¿okay? Y bueno, dice el verso 3, dice en el versículo 3, pero fiel es el Señor que les afirmará y guardará del mal. O sea, pues también es cierto, está difícil, hay esta como oposición, hay esta lucha espiritual, hay este sistema que dice que el enemigo está detrás, pero Dios es fiel y Dios, dice ahí, nos librará, Dios nos guardará, Dios nos guiará, porque Él no falla. Entonces, pues eso también tenemos que saberlo para tener esa confianza de que Dios está ahí con nosotros. Dice el verso 4, y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia del Mesías. ¿Sí? Entonces, pues bueno, también Pablo tiene esta confianza de saber que esta comunidad será obediente en lo que se les ha mandado. Y a veces eso es más importante que muchas otras cosas. Es decir, en eso demostramos también nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en ser capaces de obedecer. A veces, pues sí, cuando ya maduramos, crecemos, nos hacemos más viejos, como que sentimos que sí, podemos tomar nuestras propias decisiones, y qué difícil es ser obedientes. A veces de lo más difícil que uno puede encontrar en un ministerio, en una comunidad, es gente obediente. O sea, a veces es difícil, a veces las cosas no marchan porque pues casi casi son puras cabezas que nadie quiere ordenar, nadie quiere hacer. Entonces, pues las cosas a veces no pueden funcionar así. O sea, tiene que haber alguien que esté dispuesto pues a poner su mano en el arado, a obedecer y a seguir indicaciones. Y eso es un principio también importante que yo les comparto como parte de la obra y del ministerio, y es más que otra cosa, Dios quiere hombres obedientes. Dios quiere hombres y mujeres obedientes. Entonces, si no somos capaces de obedecer, difícilmente podrá Dios seguirnos usando en muchas otras áreas. Entonces, si algo tenía, por ejemplo, Moisés, es que era muy obediente, o sea, era muy humilde, era un hombre muy humilde, pero esa humildad se reflejaba en la obediencia. En lo que le decía Dios, pues lo hacía, en lo que decía Dios, lo hacía. Y eso se lo transmitió a un siervo que fue el que le apoyó, que era Josué. Entonces, Josué también fue un hombre obediente a lo que se le dio. Y esa es como la idea de un discípulo. El concepto hebreo de Talmid tiene la idea como de uno que es igual al otro. O sea, como que el concepto hebreo de los Talmidim, de un discípulo, es uno que es igual a su maestro. O sea, eso incluso, por ejemplo, en el Talmud se alaba como si fuera una gran virtud. Como dice, una de las cosas más grandes de Rabbi Eliezer fue que nunca dijo algo que no haya escuchado de su maestro. Dice así. Y ellos dicen, ¿cómo es posible si este fue uno de los hombres que más innovó en las cuestiones de las enseñanzas de la Torah? Y dice, sí, pero finalmente todo acorde a lo que todo su maestro le enseñó. Entonces, pues cuando Yeshua les dijo, hagan discípulos, era háganlos como yo soy, o sea, sean como esos. Y eso es lo que de alguna manera también Pablo después le dice a Timoteo, esto enseña a hombres fieles que sean capaces de seguir lo que se ha enseñado. Entonces, se hace un teléfono descompuesto. Ese ha sido pues el problema de por qué tantas denominaciones, por qué tantas doctrinas, y simplemente ha sido eso, que se fue apartando y alejando, digamos, del original y de lo que sea. Entonces dice, yo confío en que ustedes hacéis y haréis lo que les hemos mandado. sigue el manual, en otras palabras. O sea, como que no le busques hacer de otra manera. Aquí sí, sé conservador, sé ortodoxo, sigue el camino que se te trazó, sigue el manual, el librito así al pie de la letra y pues las cosas van a salir bien. Si sigues la receta de un pay de limón, pues al final te debe salir un pay de limón, ¿no? Si tú ya le empiezas a meter otras cosas, pues luego no te quejes de que no sabe a lo que decía, porque pues oye, la receta decía esto y tú le echaste otras cosas, pues no vas a obtener el resultado. Bueno, y finalmente dice el verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia del Mesías. Así que, pues en momentos difíciles, en situaciones complicadas, se necesita una dosis extrita de amor y de paciencia, ¿no creen? En los momentitos ahí complicados, es como que le tienes que echar, pues precisamente un poquito más de amor, un poquito más de paciencia, para que entonces las cosas puedan pues salir adelante y seguir fluyendo y seguir caminando y seguir acorde al plan de Dios. Ahora sí, dice el verso 6, dice ahí, pero os ordenamos, ajá, y aquí como que lo ves un poco más enfático, ¿no? La cuestión de que esto es una orden. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces, una vez más, es este principio del ejemplo, de la imitación, de seguir el ejemplo que les dejé. Como diciendo, pues aquí si no necesitan ser tan innovadores. Aquí simplemente no te la compliques, hazlo como ustedes vieron en nosotros. Y bueno, lo que dice aquí, a ver, esto les ordenamos. Tengan cuidado, ya al principio decía que no les muevan el tapete, no se dejen confundir, no se dejen persuadir, no dejen que nadie los persuada y confunda de otras cosas, pero también aquí es una cuestión ya más no doctrinal, sino en el sentido también que involucra la relación, como una familia, como una comunidad. Dice, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Y bueno, pues como les digo ahí, pues nunca falta, ¿no? El hermano ahí que anda, pues ya se metió a ver que otros videos y a escuchar otras cosas y que anda leyendo otros rollos y luego pues ya lo anda difundiendo y compartiendo y ¿qué pasa? Como que se termina generando más desorden e inquietudes que bendición. Eso es lo que también suele darse. Entonces esto a veces suena muy estricto, suena como muy de celo, pero pues me parece aquí que Pablo es también muy enfático en eso, en decir a una comunidad, ¿saben qué? Nunca falta el que va a andar en sus desórdenes, ¿no? Y la palabra desorden es incluso una palabra que implica, que es la palabra griega atacnos, que también implica un desorden moral, ¿no? O que causa desórdenes morales. O sea, una persona, pues digamos que no anda alineada a la ética moral de la comunidad o de la palabra misma, ¿no? Sino pues que de repente ahí se anda portando mal y anda haciendo cosas que no debe y pues anda desordenadamente, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Dice Pablo, cuidado con esas personas, apártense de ese tipo de personas, porque no anda alineado, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la idea, ahorita lo vamos a leer, de lo que maneja en Primera de Corintios capítulo 5, donde dice que en la comunidad había una persona que dice, bueno, esto ni siquiera entre los gentiles se nombra. Y esta persona anda en tremendo pecadón ahí, y pues ya le dieron chance, o sea, como que ya se acomodó a la cuestión y ya lo toleran, o sea, ya no pasa nada. Entonces, pues bueno, lo que plantea aquí Pablo es así de, ¿sabes qué? No. O sea, como por el celo de la santidad, por el celo a la palabra y por el orden de una comunidad, aquí es donde uno tiene que verlo en una perspectiva más amplia. Y eso no siempre es fácil, ¿sí? Entonces, Pablo les dice, mira, sigue el testimonio, sigue el ejemplo, porque es más fácil imitar eso que otra cosa, ¿no? Entonces, y pues como les digo, los he dicho muchas veces, no porque un ratón se meta a una caja de galletas, pues se hace una galleta. O sea, como que no porque alguien diga Baruch Hashem o Shabbat Shalom o pues no sé qué otras cosas, ya automáticamente es hermano o lo que sea. O sea, no lo puedes hacer tu compadre de Shabbat nomás porque pues ya dijo, o sea, digo, pues sí podrá decir, pero ya realmente en su vida, eso es lo que cuenta, si realmente es un hermano o no. Eso es lo que realmente cuenta. Entonces, lo que sí insta Pablo aquí como comunidad es, apártense de estas personas que anden en estas cuestiones de desorden, ya sea por una cuestión moral o porque están pues generando desorden en la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siguen la enseñanza que recibieron de nosotros. Y miren, yo les quiero pues expresar ahí de manera personal, que ahora entiendo de una manera mucho más clara porque él, que en algún momento cuando me tocó a mí, junto con otro grupo de personas, conocer de las raíces hebreas, pues yo no entendía por qué nos querían correr, ¿no? O sea, pues es que aquí está la palabra, así como que aquí está muy claro, ¿no? Pero no solo se trata de tener la verdad, sino de ser muy puntual en cuanto a cómo se hace. Entonces ahora me queda a mí, pues ya desde hace muchos años también, más claro que era lógico que no puede estar en una congregación una persona pues que no comparte la misma visión, porque no estás remando al mismo lado, aunque ese barco, pues una de dos, si vas que se va a ir un hoyo, pues bueno, pues mejor te sales, ¿no? Pero lo que bíblicamente y lo que de cierta manera nos da muy claro a entender la palabra es pues que la idea es que todos vayamos remando hacia el mismo lado. Dice la palabra, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta obvia? Pues la lógica es no. Entonces eso aplica pues en una comunidad, eso aplica en una congregación, eso aplica en una familia incluso, ¿no? De cierta manera. Si no estamos como que todos hacia la misma enseñanza que recibimos, siempre va a ser muy difícil, siempre va a ser muy complicado, siempre va a ser como de que, es que yo sí creo esto, pero como ya también estoy escuchando de este y de este y de este, ya también tengo otras ideas y ya también me metí a otro rollo y ya también me tengo. Entonces, híjoles, siempre se genera como una, digámoslo así como en música, como alguien que trae el instrumento desafinado, ¿no? Entonces, como que están todos en el tono, en el ritmo, en el este, y llega el otro que no ensayó o lo que sea, o que no, es que yo escuché otras cosas. Y dices, ¿sabes qué? Pues tú traes otra canción. O sea, o tú lo traes en otro tono, o como les ha pasado aquí, no, pues que tú agarraste otra versión, ¿no? Entonces, dices, pues, es que espérame, tenemos que tener todos la misma versión o el mismo tono para que las cosas suenen bien. No nada más es que toquemos, sino que se escuchen mejor. Entonces, doctrinalmente pasa lo mismo, ¿no? O sea, es difícil como poder apuntalar algo si de repente no hay quien no, pues es que yo pienso que esto ya no, y esto y acá, y esto que acá, y esto que acá, y esto que acá, entonces ya se hace difícil. Entonces, lo que hace que muchas veces una comunidad pueda causar un impacto más directo es justamente eso, que están todos hacia lo mismo, que están todos como que al mismo. Realmente por algo ha prevalecido en ese sentido el judaísmo. Y también ciertamente el catolicismo, porque ha logrado estandarizar como que tanto la enseñanza como la metodología, como los ritos, como un montón de cosas, ¿no? Entonces ha sido de muchos años lograrlo, pero al final lo ha hecho y eso ha mantenido pues todo en un mismo canal. Digo, si está bien o si está mal, eso ya es otra cuestión, pero finalmente lo ha hecho. Entonces lo que ha pasado pues históricamente en el cristianismo es que se ramificó tanto, se abrió tanto, pues que ahora es cada quien es como lo suyo, ¿no? Y creo que ahora en Raíces Hebreas está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, como que ya también ramas diferentes maneras de algo y todo. Y bueno, está bien, o sea, tampoco es que sea eso en sí mismo malo, pero cuando tú te integras a una comunidad o te identificas con una comunidad, pues tienes que buscar seguir la línea que sigue esa comunidad, ¿no? Es como muy claro, o sea, si tú te subes a un avión, pues tienes que estar de acuerdo a dónde te va a llevar, ¿no? Por eso, no sé si todavía en los aviones se sigue diciendo antes de que despega a dónde va el avión, no me acuerdo si, porque yo me acuerdo que por lo menos hace tiempo así decían, este avión va a tal lugar, por si no sabías y te subí, porque sí, la gente se ha subido a aviones, a otro avión que no le corresponde. Sí, de verdad, digo, yo trabajaba en el aeropuerto y sí pasaba. O sea, de repente estaba así a punto de abordarse, de subirse a un avión una persona, cuando llegaron los boletos eran iguales, los pases de abordar eran iguales, y de repente, pues así te dabas cuenta, decía, no, usted no va en este avión. Y dice, pues ya se metió mi esposa, no, pues tráigasela, o sea, ¿cómo cree? O sea, no era esta puerta, era esta otra. Y ya se andaban yendo a otro destino. Entonces, pues lo mismo pasa, ¿no? O sea, pues ahora sí que piensa a dónde quieres llegar. Si consideras que ese avión va para allá, pues súbete ahí. Si no es ese tu destino, pues súbete al otro, ¿no? Pero a donde te subas, como que tienes que seguir. O sea, tienes que seguir esa línea, tienes que seguir eso. Y eso es lo que le va a dar fuerza. Entonces, no hay problema de que haya diferentes grupos o lo que sea, sino más bien es que vayamos hacia una misma, hacia un mismo lado. Entonces, pues Pablo les dice, ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes y entre otras cosas, pues lo que generó estas ideas de la venida del Mesías era que incluso había gente que pues se la tomó muy como a la ligera, como que se relajó y como que ya ni siquiera querían trabajar. Fíjense lo que dice el verso 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, no porque estuviera mal o que estuviera bien, ¿no? O sea, yo sé que muchos pastores se basan en este pasaje para decir, sí, pues el pastor tiene que trabajar, aquí está, Pablo lo hacía, efectivamente. Pablo trabajaba, como dice aquí, para dar un ejemplo de esto, para no ser gravosos, pero tenía el derecho, y él mismo lo explica tanto aquí como en Corintios 9, de recibir sustento. Él renunció, a diferencia, por ejemplo, de Pedro y de otros discípulos, justamente para no ser gravoso a la comunidad y para poder seguir viajando y para seguir difundiendo la palabra. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que cuando dijeron, pues ya viene el Mesías, ¿qué dijeron muchos? Pues ya, ¿para qué le chambeamos, no? Así como que, pues ya, como que sobre la inercia, pues ya de aquí, ¿no? O, pues bueno, pues ahí veremos, Dios proveerá, ¿no? Así como el chavo del chiste, ¿no? De, oye, ¿de qué servir? Pues Dios proveerá. Oye, pero si te hace falta, pues Dios proveerá. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Pero, ¿y de dónde, no? O sea, ¿cómo va a proveer Dios? Entonces, bueno, el trabajo es una forma de dar ejemplo, ¿sí? Y por eso lo dice el verso 10. Porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Adón Yeshua que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, bueno, pues también esto suele pasar, ¿no? El típico, Dios, mándame dinero, pero no trabajo, ¿no? O sea, así me pasó una ocasión, una persona tocó y de, oiga, no sé si me da algo así. Y bueno, no estaba yo con él, estaba en casa de otra persona. Y le dijo a otra persona, oye, pues no sé por qué no me lavas el carro así y pues yo te pago. Y le dijo, pues te pedí dinero, no trabajo, ¿no? O sea, así de plano, así como que. Dijo, bueno, pues sí, es cierto, ¿no? Fue muy honesto. No te vine a pedir trabajo, te vine a pedir dinero. Entonces, para trabajo, pues ya me lo busco. Pero dijo, no, pues lo que yo quiero es dinero. Entonces, bueno, ni hablar. Y miren, tristemente, pero es la realidad. Si hay un lugar donde no falta la gorra, así decimos en México, pues justamente es en las congregaciones. Entonces, así como que el nidito perfecto para el que llega ahí, ¿no? Como que de aquí les veo con cara de qué lindos son. Y pues bueno, pues de aquí échenme la mano, ¿no? Entonces, hay que pensar algo. O sea, el trabajo es el medio que Dios creó para obtener el sustento. O sea, así lo hizo Dios. Entonces, yo sé que algunos dirán, pero es que es la maldición de, bueno, pues métete al Edén y vive de ahí. O sea, no hay ningún problema, pero está difícil encontrar el Edén otra vez. Entonces, Dios le dijo a Adán que comería con qué. ¿Qué le dijo? Con el sudor de tu frente, no dijo rascándote la panza, ¿no? O sea, como que dijo, y te rascarás la panza y llegará a la comida. O sea, dijo, ni hablar. O sea, no hay de otra. Hasta Yeshua dijo, mi padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. O sea, trabajo siempre va a haber. La cuestión es eso. Entonces, pues el maná dejó de caer hace mucho tiempo, ¿no? Que a veces hay que avisarle a personas que yo creo que todavía están esperando a ver si cae, abren la ventana, abren la puerta y pues no ha caído, pues no va a caer. O sea, lo que necesitas es salir y Dios va a proveer para encontrar eso. Pero pues así como de, no te tocó esa generación, lo siento mucho, o sea, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo finalmente dignifica al hombre. Es la labor simplemente por la cual Dios trae la provisión. Entonces, hablando hace un momento de que pues Dios lo hará y Dios lo hará y Dios lo hará, ¿y cómo lo hace sino a través de las personas? Bueno, ¿cómo Dios da la provisión? Pues, si no nos tocó la generación del desierto que caía el maná, pues es trabajando. Y aún así tenían que salir por él, ¿se acuerdan? O sea, no era así como de que, pues aquí tráiganmelo aquí a la puerta de la casa, o sea, pues por lo menos camínale tantito, ¿no? Y se acuerdan que si no salían temprano, él solo lo como que lo derretía o lo deshacía. Entonces también era una cuestión de, pues mínimo, levántate antes de las 11, amigo, para que no alcances a llegar así, ¿no? Entonces, aquí dice el que no quiere, también no dice que no pueda, ¿no? Es diferente, o sea, hay condiciones y situaciones en las que a veces una persona no puede, pero no es lo mismo no puede a no quiere, ¿sí? Eso es diferente, como el famoso dicho de busca trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? ¿Y saben cuál es lo lamentable de esta cuestión de Raíces Hebreas? Que el Shabbat se convierte en el pretexto perfecto a veces para no encontrar trabajo. O sea, los digo de verdad. O sea, me acuerdo una persona, una esposa, una señora, que pues ya estaba así desesperadísima. Porque bueno, su esposo lo tenía así como que era un sadik, ¿no? Así un temeroso de Dios, un justo así de verdad, casi casi. Si Dios no le hubiera dado la Torah a Moisés, se la hubiera dado a él, pero bueno, no le tocó. Pero pues nomás no encontraba y no encontraba trabajo. Y le dice, oye, pues ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿no? O sea, no, pues es que es sábado y no, pues que yo quiero jugar el Shabbat y no se puede y no, y no, y no, y no. Pero pues de repente, pues que les cortaban la luz, que les unía. O sea, andaba la mujer pues así bien angustiada y ella buscando sacarle por todos lados, ¿no? Que haciendo una cosa, que vendiendo, que acá, y pues él así como de, no, pues no llega al trabajo, no llega, y es que el sábado, y es que no, pues es que hay que guardar el Shabbat, porque el Shabbat es así como que lo máximo, pero ya hasta que llegó un momento en que ella ya empezó como a sospechar como de, más bien como que se me hace que no tiene muchas ganas de trabajar, ¿no? Y bueno, Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y bueno, pues es peor que un incrédulo. O sea, son palabras muy fuertes, ¿no? Entonces, pues puede ser más tropiezo andar sin proveer o andar sin trabajo que andar muy guardador de Shabbat, ¿no? Así como que el ultra, mega, hiper guardador de Shabbat. Pero todos los demás días, pues a ver de qué vive la familia, ¿no? Es así como de, pues encomiéndense a Dios a ver si cae porque pues, no sé, ¿no? Miren, yo les platico una experiencia personal, también nos pasó, bueno, me pasó a mí, cuando nosotros llegamos aquí a esta ciudad, bueno, mi esposa se quedó en la Ciudad de México, ya nos habíamos comprometido y yo me quedé aquí a vivir antes, pero bueno, no contábamos que llegó lo del huracán, así entonces al otro día que llegamos, a los dos días que llegamos, llegamos a acampar en Sukkot y a los otros dos días llegó el huracán este, ¿cómo se llamó? Wilma. ¿No? Que fue de los más devastadores, o el más devastador, o no sé, de los más devastadores creo que del mundo, ¿no? Y así que categoría 5 y no sé qué. Y bueno, pues el caso es que salimos de aquí por este tema del huracán. Yo regresé, el primer vuelo que regresó, y regresé aquí porque nuestra idea era que yo iba a conseguir aquí trabajo y buscar dónde vivir. Y ya luego pues nos casábamos y ya nos veníamos a vivir aquí. Cosa que así salió, pero por lo menos esa otra parte. La cuestión es que cuando regresé aquí, llegué a la ciudad y así todo destruido. O sea, me acuerdo que me causó como un shock porque pues había sido un lugar y luego ya regresas a los meses y así todo destruido. O sea, era así como que había pasado, pues, no sé, tal cual un huracán o un no sé qué cosa. O sea, es que yo ese año, yo había venido aquí como en agosto y el huracán creo que fue en octubre, ¿no? Entonces yo ya había estado aquí en unos días de vacaciones en agosto y pasaron pues esos meses y llegó el huracán y cuando regresé pues veía así todo destruido las plazas y todo así estaba así. Y pues yo llegué según como de pues ya me quiero casar, estoy comprometido, ya tengo la fecha, pues ahora denme trabajo, ¿no? Así como y llegaba y me decían, ah, qué trabajo ni qué nada, así de, me decían los dueños de las empresas, así de Pues sabes que si no me ha pagado el seguro, voy a ver si me dan, que no sé qué, más bien estoy viendo a ver cómo mantengo a la gente que ya está, todo está cerrado, pues al menos de que sepas construir casi casi una casa en 3 días para pues contratarte. O sea, estaba bien difícil así la cuestión, pues no había, yo buscando y buscando, y luego de lo poco así como de, híjole, pero pues también el sábado, y yo, no, pues el sábado no. Ya después fui aprendiendo que tenía que decirles hasta después de la entrevista que el sábado no, pero mientras fui aprendiendo sobre la marcha de que si les digo luego, pues ya ni siquiera me dejaban avanzar más. El caso es que pues nos casamos y pues yo agarré puros trabajos así pues, temporales, o sea, así puras cosas que bueno, un tiempo trabajé aquí haciendo como unas encuestas, pues lavando carros, luego compraba refrescos y me ponía a venderlos afuera de las escuelas. Y luego, no me acuerdo quién me mandó de la Ciudad de México una joyería de mujer y ropa, y yo andaba ahí vendiendo, me da un montón de pena ahí porque andaban diciendo, a ver, ¿no le queda esta ropa a su esposa? Así como, así, o a ver, señora, ¿no quiere esta ropa interior? Que no sé qué, así como, ay, era muy difícil. No era ropa interior, ¿verdad? Pero era ropa de mujer, entonces era así como muy difícil. Y pues ahí andaba lavándole el carro a los vecinos, al Raulito, sus camionetas, pues así de lo que se pudiera. O sea, así como de, pues yo quería casarme, así que dije, pues a ver cómo le hacíamos aquí. Pero pues ya llegó ese momento de casarnos, y ya llegamos aquí sin trabajo los dos. Y pues ya comprometidos ahí con el enganche de una casita, y pues yo veía así como que la familia después así como de, bueno, ¿y este qué hace, no? O sea, como, así como, no, pues guarda Shabbat, ¿no? Así como de, ah, pues qué bien, ¿no? O sea, wow, no manches, es lo máximo. Qué bueno que amiga se casó con él, porque estábamos muy preocupados de que no guardara Shabbat, ¿no? Casi, casi, yo así pues, y ya entré a un trabajo, pero era pura comisión, entonces, pues no había nada hasta que, pues ya, o sea, como que empecé a considerar justamente estos pasajes de que dije, no, o sea, es más de tropiezo de que, pues de que no esté trabajando, y pues además la necesidad, pues a tener que trabajar en Shabbat, y pues tuve que trabajar en Shabbat. O sea, tuve que tomar un trabajo, pues que era de sábado. Y me acuerdo pues que al principio, ay, me dolía mucho, o sea, era como muy difícil, o sea, como que estar ahí, pero bueno, pues era la manera en la que tenía que, pues yo veía de proveer, o sea, si no de otra forma, ¿no? Y bueno, pues fueron 9 meses para mí como difíciles, al final, después de orar y orar y orar para que Dios pues abriera otra puerta, me corrieron de ahí, ¿no? Bueno, no me corrieron, sino que se cerró todo ese lugar, o sea, se cerró toda la empresa. Entonces, me acuerdo mucho que a esta persona yo le decía, no, pues denme el sábado, que no sé qué, todo el tiempo insistiéndole, y me decía, el día que la gente no quiera subirse un avión el sábado, te doy el sábado. Y pues no ha pasado todavía, ¿no? Ah, bueno, ya no trabajo, pero pues sí, o sea, como que siempre me hacía pensar mucho en eso. Y me decía, pues es que aquí todos trabajan el sábado, o sea, dice, hasta yo trabajo, dice, pues tú crees que estoy aquí porque gusto, lo que se dice. No, o sea, esto es así porque pues así es. Y bueno, pues les comparto esta experiencia porque pues a veces uno tiene que sopesar, ¿no? Y también uno tiene que evaluar. Y yo dije, bueno, pues finalmente Dios me llamó, sí, a guardar el Shabbat, pero pues también ahora me dio una responsabilidad que como soltero, pues ya no hay bronca, pues ahí a ver cómo le haces, comes pasto o agua de lluvia o algo, o sea, porque sí es cierto, o sea, también me pasó en la soltería que bueno, pues si luego andabas ahí de pues no me alcanzó, pues caminando, o a ver cómo le hacías, o sea, también te la andabas pasando de estudiambre y de, o sea, un montón de cosas. Pero bueno, pues era tu decisión, o sea, ahí era tu vida, pero pues ya cuando tienes a cargo a alguien, pues ya ni modo que le digas, tu mujer a dieta toda la semana, o sea, pues, pero guardamos el sábado, pues no, o sea, pues no te comes la Biblia literalmente, ¿no? Ni los hijos tampoco. Entonces, pues es un tema de testimonio, de ejemplo, y en este caso, bueno, pues es como les digo, lo que yo consideré pues que Dios me estaba llevando a hacer. Yo después ya gracias a Dios se abrieron las cosas, se dieron pues otras situaciones donde ya conseguí un trabajo donde sí me dejaban guardar el sábado. De hecho era el único de todos los que estaban ahí que guardaba el sábado, que no iba a trabajar el sábado, de toda la empresa era el único que no trabajaba el sábado. Y ya después lo que hizo mi jefe hizo que todos descansaran el sábado. Y cuando dejé ese trabajo por la congregación, me dijo, si en gran manera esta empresa descansa el sábado, fue por ti. Me dijo, le digo, bueno, pues nunca me lo imaginé, pero bueno, pues son cosas que Dios hace y que de alguna manera pues me hace pensar en esto. O sea, Pablo insta, que bueno, por supuesto sabe que hay que guardar, pero también dice, el que no trabaje, pues que no coma. ¿no? O sea, es como un principio que yo creo que aplica en la vida y, como les digo, puede ser más de tropiezo a veces, por testimonio eso, que lo otro. Ahora, si te toca trabajar en sábado, pues tampoco te cruces de brazos y digas, bueno, pues ya hasta que alguien nunca más tome un avión el sábado, pues eso difícilmente va a pasar, pero sí mantener pues el anhelo y el deseo de buscar y de guardar, o sea, y sí es posible. O sea, yo creo que como que el hombre es capaz de lograr lo que se propone cuando lo anhela con todo su corazón. O sea, creo que Dios es capaz de hacerlo. Y bueno, pues aprendí muchas lecciones de ese tiempo y por eso, pues bueno, los judíos son tan emprendedores en ese sentido de hacer algo propio, ¿no? Para no tener que depender de un tercero. ¿Sí? Ah, bueno, pues que al tener el exceso de este tiempo, dice ahí, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, ¿no? Entonces, pues suele pasar que aquel que tiene mucho tiempo libre, pues ¿a qué se dedica? Sino pues andar viendo a ver qué hace uno, qué hace el otro, dándole consejos casi casi de cómo no trabajar o cómo trabajar menos y cómo no sé qué y cómo no sé cuánto. Pero bueno, ahora sí que el exceso de trabajo es malo, pero la falta de trabajo pues va a traer ociosidad y generalmente pues chisme, ¿no? Hasta tú lo ves en una oficina, cuando andan todo el mundo de chismoso ahí, de radio pasillo, dicen, ah, pues es que tiene un montón de tiempo, ¿no? Es lo mismo que pensó Faraón, de, ah, pues entonces andan de soñadores y andando pensando en cosas, pues vamos a ponerles más duro. Digo, eso es un extremo, ¿no? Pero bueno, pues la cuestión aquí era muy, muy probable que los que andaban esperando pues ya el rapto o el fin del mundo, pues ya querían vivir de las bananas que caían de la palmera, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya para qué, de todas maneras ya se va a acabar el mundo, pues ya para qué, ¿no? Le ando pensando, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué, pues, me enfrasco en un trabajo, me esclavizo, me no sé qué tanto? Y bueno, pues, esas personas con exceso de tiempo a veces son las que andan en rollos acá conspiranoicos y, bueno, buscan razones pues justamente para no trabajar porque viene el fin del mundo, ¿no? Entonces, a veces definitivamente esto pues puede ser muy malo. Y dice el verso 13, y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer bien, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues sí, siempre va a haber situación, pero aunque falte tiempo que pases, que crees que falte para que regrese el Mesías, no te canses de hacer el bien. O sea, continúa haciendo lo que sabes que es correcto, la obra que sabes que tienes que hacer hasta el último momento. Como dirían, aunque supieras que mañana es el fin del mundo y hoy puedes sembrar un árbol, pues siémbralo. O sea, porque eso es hacer lo correcto, eso es hacer el bien. ¿Sí? Dice el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, bueno, pues diríamos aquí en México, pues háganle la ley del hielo, ¿no? Es un poquito lo que, ¿saben qué? Pues no le hablen, fíjense lo que dice aquí una vez más. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo. Y no se junten con él, para que se avergüence, no lo tengan por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, tampoco se trata así como de, va, pues contra este cuate, ¿no? Con todo. Pero sí, la idea es que haya, pues, esta disciplina para que la persona se arrepienta, ¿sí? O sea, la idea de no le hagan, pues, no le hablen, no se junten, no lo inviten a su casa, en fin, es para que sea evidente la situación de rebeldía en la que está. Y yo les digo, aquí dos cosas que destaca. Uno es, es evidente la participación de una comunidad para que una persona cambie y se arrepienta. O sea, hace falta más que una sentadita en un café o de, oye, mira, tú estás haciendo esto mal. O sea, se requiere muchas veces justamente un trabajo de equipo, de familia y de hermanos. Entonces, es crucial que una comunidad se involucre en situaciones a veces así. Y no es hacerle un mal a la persona, sino al contrario, es hacerle un bien, es hacerle un favor, es ayudarle para que finalmente cambie. Pero, la verdad, qué difícil es aplicar disciplina en una congregación, sobre todo en estos tiempos. Porque, bueno, hay los dos extremos, los de los pastores que se andan ahí cacheteando ahí a la gente casi, casi así como estilo Esdras, de que, a ver, vénganse para acá, ¿tú qué te estás haciendo así? Pues hasta el otro extremo que no les puedes decir absolutamente nada porque pues ahora ya te acusan, ¿no? A los que les dijiste, oye, es que esto, ya te andan acusando. Y entonces los que escuchan ahora se sienten hasta más ofendidos, ¿no? Ahora resulta que ni siquiera el que lo exhortan se ofende tanto como el que le dijo. Entonces, pues, Te dicen, no, pues que falta sensibilidad, no les tienen paciencia, porque les andan diciendo que Dios les hable, que el Espíritu les redarguya, ¿no? Así como que pues tú no eres Dios para andarles diciendo, a ver, el que esté en pecado, el que esté libre de pecado, pues que le tire la primera piedra, y que quién sabe cuánto, y que los tiempos de Dios, y que quién sabe qué, y que no sé cuánto. Entonces ya el rollo al final de cuentas, pues casi casi el pastor, ay, perdóname por decirte que estabas en pecado, ¿no? Casi casi así, perdónanme ustedes, porque dices, pues, ¿cómo crees? O sea, pues lo que estás buscando es simplemente, pues es el bien de las personas, que la gente cambie para su propio bien, ¿sí? Entonces les decía, esta es la misma idea que Pablo maneja en 1 de Corintios 5. Fíjense lo que dice 1 de Corintios 5, 5. Esta cita que está ahí. 1 de Corintios 5, versículo 5. Bueno, dice así, el tal... O sea, está hablando de la situación de esta persona que pues estaba en pecados muy graves, y pues como que al final la congregación, con la idea de no, pues es que el amor y lo que sea, lo terminó pues así como que apapachando, o sea, ya la persona ya sin problema ahí. Y entonces dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿cuál es la idea de esto que se ha entregado a Satanás? Excluyelo de la comunidad. Al estar fuera quedará expuesto ahora sí que a las cosas del mundo, ¿no? Mientras estás dentro estás, pues sí, tal cual protegido, estás cubierto, pero cuando sales te vas a exponer a las cosas reales que realmente están pasando allá afuera, pero es por el bien. O sea, la idea no es de expúlsenlo porque ya este hereje o lo que sea, simplemente es, la idea es que venga Teshuvá en el corazón de esa persona, y pues cuando vuelva, vuelva convertido, ¿sí? Y bueno, este principio, les decía yo, es difícil a veces de aplicarlo en una congregación, pero pues aquí una vez más, o sea, se requiere pues el apoyo de todos, o sea, ser consciente que cuando una persona anda desordenadamente, anda enseñando otras cosas, anda en una vida moral que no corresponde pues al tiempo que lleva, a lo que se le ha enseñado, porque bueno, obviamente pues llega una persona por primera vez y tú de a ver qué cosas andas, ¿no? Pues fuera de aquí, ¿no? Pues tampoco se trata de eso, porque pues no queda nadie, ¿no? Pero pues obviamente ahí tienes consideración pues de cuánto tiempo lleva la persona, qué ha escuchado, cuándo ha aprendido, qué tipo de situación o pecado es el que anda, diciendo eso no se debe permitir. Entonces, les digo, pues aquí la participación de una comunidad es crucial. Entonces, en lugar de apapacharle a la persona el estilo de vida que lleva, pues más bien aquí es el decir, oye, ¿sabes qué? No. Fíjense, ahí mismo, en 1 de Corintios 5, del 9 al 12, vamos a leer lo que, pues otra forma de disciplina que Pablo establece. 1 de Corintios 5, del 9 al 12. Y es que este principio es importante, porque de no hacer nada, la persona, lo único que haces es que reafirmas que... pues que está bien casi casi lo que está haciendo, ¿no? Porque a veces la conciencia te dice, no, no está bien. Pero si te empiezas medio a buscarle ahí como quien te apapacho, quien de, bueno, no hay problema y así, pues entonces la persona se acomoda más en ese estilo o en ese pecado y luego es más difícil de sacarlo, ¿no? Hay que hacer más esfuerzo para que la persona salga o cambie o se dé cuenta. Bueno, en 1 de Corintios 5, del 9 al 12, fíjense lo que dice Pablo ahí. Les he escrito por carta... que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿no? O sea, si se tratara de eso, pues entonces vete a otro planeta, pues no, o sea, no hay manera ya, sería imposible, ¿no? Dice, más bien, o sea, como que se había malinterpretado, dice, más bien, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, pues así como que de plano. Digo, pues no vas a poder evitar si va, llega al mismo lugar y lo que tú quieras, pero de ahí pues dices, ¿sabes qué? Ya hay un punto en el que no puedes permitir como que esa comunión. Ajá. Entonces no dicen apedréenlos, golpéenlos, o sea, no, tampoco lo pone así en ese plan, pero simplemente como diciendo, ¿sabes qué? No, o sea, yo no voy a tener comunión con una persona que vive en esas instancias cuando ya debería de haber cambiado, o sea, cuando hay esa oportunidad. Dice, por eso Pablo aquí, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, pues a los que están afuera, pues eso ya ahí, pues eso qué. O sea, esa gente afuera yo no tengo nada que ver. Eso, pues, si lo hacen o no, pues es rollo de ellos. Dice, pero ¿no juzgan ustedes a los que están dentro? Pues sí. O sea, de alguna manera también esto es cierto. O sea, nosotros mismos, de alguna manera como comunidad, como familia o como todo esto, tenemos que ser conscientes, pues, de esto, que nosotros mismos damos, vamos a llamarlo el nivel o el tono espiritual de la comunidad que queremos tener. Y con lo que van a aprender nuestros hijos de ahí, porque eso es también la cuestión, que nuestros hijos, nuestros nietos, pues van a ver eso. Entonces, si se tolera, bueno, pues no hay problema, ¿no? Van a decir. O al revés, si es demasiado estricto, bueno, pues también lo van a tomar así. Entonces, bueno, pues volviendo aquí a Tesalonicenses, dice Pablo, si alguno no obedece lo que les decimos poner de esta carta, señálenlo, no se junten con él, pero el propósito es bueno. O sea, esa vergüenza era para que, dice, no lo tengan por enemigo. O sea, tampoco es así de que ya eres lo peor de este universo y nunca, o sea, no. Simplemente es, o sea, el deseo es que cambie. Y mira, la verdad es que en las comunidades judías, sobre todo de hace muchos años, que eran muy cerradas y que eran muy unidas y que vivían juntos y que, no sé si vieron la película, por ejemplo, esta del violinista en el tejado, que pues como que es un pueblitititito y todos viven ahí juntos. Entonces, pues, uno es el carnicero y otro es el lechero y otro es el panadero y otro es el carpintero y otro es el no sé qué y otro es así. Entonces, cuando sucedía una situación de tal índole, pues la persona no nada más quedaba excluida como de la sinagoga, sino en general como que todos lo veían con cara de, oye, no estamos de acuerdo en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como que no nos parece lo que, cómo vives o lo que haces, lo que sea. Entonces, toda la presión social ayudaba para que esa persona, una de dos, o cambiaba o se salía. Y cualquiera de las dos cosas era positiva. Porque si cambiaba, pues obviamente que eso enriquecía y favorecía. Pero si se salía, también mejor. Porque ¿para qué quieres a una persona que no quiere cambiar? Y también tenemos que decirlo claro. O sea, para eso estamos aquí, para eso nos conectamos, para eso escuchamos la palabra, para ser cambiados, no para como endulzarnos pues nada más el oído. La idea es irnos transformando, irnos amoldando. Eso puede durar toda la vida, sí, pero tenemos que estar dispuestos. Bueno, pues sí queda claro que no se trata de verlo como enemigo. Ahora sí, digo, pues ahora sí, como dijo Yeshua, el que esté libre de pecado, bueno, pues ahí sí avienta la primera piedra, pero pues sí tenemos que ser conscientes de esto. Y dice el verso 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con vosotros. Entonces, pues yo creo que esto es lo mejor que nos puede dar el Eterno en medio de tribulaciones, rumores, dificultades, persecuciones, pruebas, desórdenes, lo que haya en lo que tengamos que vivir. Mientras haya shalom, es un regalo grandioso que Dios nos puede dar. Y dice el 17, la salutación, o sea, el saludo, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Así como de, bueno, está mal la letra, es mía, ¿no? No, lo que pasa es que Pablo dictaba sus cartas, que era muy común. Algunos dicen que también era un tema de cuestión de la vista que tenía. Pero de alguna manera como que da aquí a entender que su firma, su autoridad y su legalidad, ¿no?, era lo que validaba estas cartas. Porque hay una buena posibilidad, sobre todo basado en esta parte, donde dice que ya se imitaban sus cartas. O sea, de repente llegaban cartas a las comunidades. ¿Y de quiénes? No, pues que del apóstol Pablo. ¿Y qué dice? Pues que me den todas sus ofrendas. Ah, caray. Así como, ah, mira, pues este cuate, qué listo, ¿no? Así como que yo, el apóstol Pablo, les digo que le den al hermano. Entonces, y de, ah, pues qué curioso, ¿no? Y pues no había así como de, oye, Pablo, tú dijiste esto de, pues, ¿dónde está Pablo? Pues quién sabe, anda en un viaje, ¿no? O sea, ni manera de saber. Pero no, sí, mira, sí es su carta. Sí, yo, es que yo me lo encontré allá en Tesalonicenses, o no sé dónde, Tesalónica, o en Filipos, o vete a saber en dónde, en Macedonia. Y pues me dijo que les trajera esta carta, ¿no? Y entonces ya andaban circulando cartas, pseudo cartas de Pablo, y con otras interpretaciones o lo que sea, y dijo, por eso muchas veces decía, si yo o un mismo ángel del cielo, lo que sea, les dice que esto, no, eso es anatema, o sea, no puede ser. Entonces, por eso dice, esta es como que el signo de toda carta mía. O sea, así como que pues es la manera de validar que si no acepten imitaciones. Y dice el 18, la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, pues el Eterno nos ha permitido tener una carta más. Hazak, hazak. Hazak, hazak, benit hazek. Vamos a orar. Padre, te bendecimos por permitirnos llegar a la conclusión de esta breve carta, pero con un gran significado, con mucha profundidad y con muchos pues ordenanzas que tienes para nosotros como comunidad, como creyentes y, por supuesto, Señor, en esta perspectiva de estos últimos tiempos, que podamos, Eterno, seguir los mandatos que nos dejas en tu palabra, Señor, que sepamos que es tiempo, Señor, de alinearnos y andar ordenadamente conforme a lo que tú nos has establecido, Señor. Que podamos ser fieles en lo que tú nos has ordenado y que podamos, Señor, seguir llevando tu palabra también como nos has pues ordenado, como nos has dado esta obra, Señor. Que tú bendigas a cada familia, que tú bendigas a cada hogar, Señor, y que este mensaje podamos pues aplicarlo y vivirlo en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres esforzados en todo lo que emprendamos y hagamos, Señor. Y por supuesto, Señor, mantener esta actitud y este sentir de mantenernos velando, porque el regreso de tu Hijo Yeshua está cada día más cerca. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. También gracias por las ofrendas, por los diezmos que podemos traer delante de ti, que sean también, Señor, prosperados. Y por supuesto, Señor, que bendigas la obra de nuestras manos. En el nombre de Yeshua. Amén.